de los partidos más accesibles del grupo. Después juega con Nigeria el lunes y con Rusia el otro miércoles. A Rusia le ganó ayer y ahora está jugando justamente con España, sí.
¿Qué pasó? Porque están tanto hablando del es la generación oxidada, muchachos. No, está jugando. ¿Cómo se llama este?
Escola.
Escola
es el único que ha quedado.
No, lleno, Gastoncito,
¿no? No, está toda la gente está enloquecida. Fíjate que en los trabajos hay gente que se ausentó para poder ver el partido esta mañana.
Pero no es todo.
No sean cabeza de pelota. No sean cabeza de pelota.
Es una pelota también, lo que
pero de pelota de fútbol.
Sí, es verdad.
Bueno, en un rato vamos a hablar de cómo se prepara Boca para mañana, de cómo se prepara River para pasado mañana.
Y se viene el Superclásico.
De un platense que va a ser el árbitro del Superclásico. ¿Cómo le fue a Boca? ¿Cómo le fue a River con Rapalini? Y ya están las imágenes del micro blindado de Boca para ir al Monumento.
Ah, blindado. Mirá,
entramos en la pava.
Ali, nos metemos en la primera comunicación de esta mañana.
Bueno, esa es una chicana. El que tenemos, el entrevistado que tenemos en línea, creo que es hincha del Lobo.
Ah, sí.
No le está yendo muy bien que digamos al Lobito. Ojalá revienta.
Dante Sica
arranca el campeonato. Dante Sica es del Lobo también. No, en este caso es Daniel Lipovetsky, diputado nacional, hombre del Frente Juntos por el Cambio.
Realidad
es de Cambiemos. Martín Tetaz es del Lobo también. Mucho,
Cristina.
Cristina mucho también. Triperaje en
la política.
En el oficialismo,
Ofelia,
¿no? Fernández.
Pero y, Cristina no es oficial.
Y Pinchas, Ofelia, dentro de la política.
Capital Federal. ¿Cómo?
Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Albino lo saluda.
Albino, buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos,
No, un placer. Igual te aclaro que soy hincha de Boca, no hincha de Boca.
No, mira vos, o sea que hablamos de
Boca. De todas maneras, he ido muchas veces, mucho a la cancha.
¿Y de dónde saqué que era?
Por supuesto, estudiante, porque me gusta mucho el fútbol, así que voy mucho a ver.
¿Y de dónde saqué que era hincha del Lobo?
Y no sé, Albino.
Lo habré leído en algún lugar, qué sé yo, porque se me vino...
Albino.
No, ¿cómo lo voy a chicanear? Aunque...
No, igual, tratándose de... Sí, tengo muchos amigos de gimnasia, por supuesto, y de también.
Así, bueno, sí, sí. Bueno, igual tratándose, digamos, de la situación esta en la que estamos atravesando en estos últimos años, nosotros, los hinchas de River, con ustedes, los primos de Boca, no deben estar afrontando un momento muy bueno que digamos, pero bueno, se puede revertir. Hay que confiar que se puede revertir.
Bueno, en el deporte son momentos, ¿viste? Esto
sí,
es una realidad. Ahora todavía... Boca tuvo momentos muy fuertes y hoy por algo Boca tiene mucho más Copa Libertadores que River todavía, así que bueno, habrá que ver, y tampoco nunca nos fuimos al descenso y revertimos.
No, eso también es cierto.
Está sumando voto el diputado,
No, eso es cierto, bueno, está bien, de acuerdo, pero uno se tiene que defender, ¿verdad?
Está bien. Pero
no me gusta vivir de la historia, ¿no? Generalmente, porque si cancelamos el presente y empezamos, si no estamos como acá el operador nuestro que sigue festejando el gol. Del Chango Cárdenas,
Atilio
de Racing. Sí,
claro.
Bueno,
no, está muy bien, son momentos. Hay que reconocer que este momento River es muy bueno y aparte para mí tienen un gran técnico, grande, de los mejores que
bueno,
vayamos
al motivo de la charla, Daniel. Bueno, se ha generado toda una situación que ha llenado el ambiente político, sobre todo de incertidumbre, que es si efectivamente el Fondo Monetario Internacional considera que hay un vacío de poder o no lo hay. Si estamos, yo arranqué el programa hablando del Pato Rengo y lo que supone ser para un presidente en retirada esa situación y las consecuencias que puede llegar a tener eventualmente para la economía, ¿no? En función de la posición que adopte el que se supone que va a venir, en este caso Alberto Fernández. ¿Estamos efectivamente, digamos, atravesando una situación casi de vacío de poder en la Argentina, diputado?
No, lo creo, no comparto, digamos, esa visión de alguna manera que la he leído. Creo, digamos, la elección es el 27 de octubre, en realidad lo que hubo fue un apaso y me parece que digamos que hay que esperar hasta el 27 de octubre porque ahí es donde se va realmente a definir quién va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Igual, entre la hipótesis de un balotaje, igual habrá que verlo, pero de todas maneras ahí es la definición. Y en el mientras tanto hay que gobernar, esto es así y tenemos la responsabilidad de hacerlo y me parece que el FMI también tiene de alguna manera, que ha sido digamos el firmante del acuerdo con el país hace el año pasado, tiene que digamos aportar en ese sentido y uno de alguna manera, más allá de todo, creo que el objetivo que tiene que tener nuestro gobierno de la política económica es lo que planteó claramente la CUNSA cuando asumió, que es la estabilidad del tipo de cambio y en eso el FMI tiene que aportar también desde su lugar, ¿no?
Pero independientemente de la opinión que haya, digamos, qué sé yo, en el gobierno y demás, qué sé yo, la verdad es que no suena ilógico que a partir de los resultados de las elecciones primarias de agosto alguien crea que no hay mucha chance de revertir en octubre, que efectivamente, como usted dice, es el momento en el que valen las elecciones, los resultados, como para poder proyectar un nuevo mandato de Macri. Ustedes tienen, en el Frente Cambiemos, en el oficialismo, alguna expectativa de poder coronarlo a eso.
Bueno, primero son creencias, es una creencia. Lo decía el general, que la única verdad es la realidad, y la realidad se va a ver el 27 de octubre. Antes uno puede estimar que también, digamos, las encuestas estimaban algo antes del 9 de agosto, antes del 11 de agosto, y pues dieron otra cosa, dieron un margen mayor. Me parece que uno tiene que tener la suficientemente templanza en este momento, y me parece que lo que hay que hacer hoy es que nosotros tenemos que escuchar lo que nos transmitió la gente en las urnas, en las PASO, y estar cerca de la gente, como lo planteó María Eugenia Vidal en la conferencia de prensa post-PASO, y tomar medidas en su consecuencia, porque la realidad es que la economía no está bien, la gente no alcanza para llegar a fin de mes, y hay que tomar medidas para estar cerca de la gente, más después de la devaluación que tuvo la moneda luego de las elecciones. En ese marco, sí. Me parece que algunas medidas que tomó el gobierno fueron correctas, y hay que seguir trabajando con ese objetivo. Después, el resultado de las elecciones o no, lo decidirá la gente el 27 de octubre.
Y están convencidos, digamos, de que lo principal ahora, hoy por hoy, es tomar... Porque yo decía el otro día, la movilización del sábado envalentonó al gobierno, y me parece a mí, yo lo decía ayer y finalmente lo terminé de convencer durante la jornada de ayer, donde empezó todo el mundo a hablar sobre si Alberto Fernández había dicho que Venezuela era o no lo era, una dictadura, un gobierno autoritario. Me dio la sensación de que el gobierno estaba medio como choqueado todavía por el resultado de las elecciones, pero había reencaminado el rumbo en el sentido de prestar la atención a la situación económica en la Argentina, que había sido determinante en las elecciones. Y la movilización del sábado, que en realidad la protagonizó el núcleo duro de Cambiemos, allí donde anida básicamente el rechazo a la gestión anterior, y por eso las banderas fueron la República, que no seamos Venezuela y ese tipo de cuestiones, lo hizo retroceder al gobierno, porque medio como que lo volvió a la situación previa a las PASO, cuando parecía que el discurso del gobierno giraba nada más que en torno a la República o no. Es una mala interpretación la que yo hice. ¿Ustedes siguen creyendo que efectivamente lo más importante ahora es atender la situación económica, si es que quieren al menos hacer una elección distinta?
Bueno, yo estoy convencido que ese es el camino. No, la verdad que no creo que haya habido un cambio de posición del gobierno después de la manifestación, porque en definitiva pasó un día después, post manifestación, ¿no? El lunes, ¿no? Ya, pero me parece que no, la manifestación es una expresión genuina de una parte de la población, de la ciudadanía, que se manifestó espontáneamente y apoyó, independientemente de que cada uno transmita en esa marcha, ¿no? Porque me parece que cuando son marchas espontáneas y no organizadas, cada uno de los ciudadanos se siente libre de transmitir por qué va a marchar, y está muy bien que así sea, es parte de la democracia. Pero me parece que no, que claramente eso no significa que nosotros tenemos que parar de cambiar el eje, que es justamente este, ¿no? Primero, estar cerca de la gente, tomar medidas para morigerar el impacto de la situación económica en los sectores medios y bajos, que son los que más han sufrido estos últimos meses, y después veremos el tema de las elecciones. Lo que te da la marcha de ayer, las marchas del sábado, que fueron más de una, en La Plata también hubo, en La Plaza Moreno, es justamente una inyección de ánimo, y así como dijimos que había que escuchar a la gente por el resultado de las elecciones, también hay que escuchar a esa gente que se manifestó y que de alguna manera te está diciendo que hay que dar la pelea en el buen sentido de la palabra, por supuesto, hasta el 27 de octubre, ¿no?
¿Lo escuchó Lombardi?
No, leí alguna declaración de él, pero no lo escuché, pero sí lo leí.
Es casi una admisión, concretamente dijo, le metimos la mano en el bolsillo a la gente, que es una autocrítica eso.
Sí, Hernán es muy, muy figurativo en sus declaraciones, pero claramente yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo, ¿no? De que me parece que lo ha reconocido el propio presidente en su autocrítica, ¿no? En el sentido de que el objetivo a lograr, que era de alguna manera recomponer la situación de la economía después de la crisis del año pasado, se tomaron medidas muy duras y que fueron, por supuesto, demasiado duras para el bolsillo de la gente, y claramente eso se pasó, más allá de que lo figurativo de Hernández sí que le sacamos la plata al bolsillo de la gente, pero claramente cuando la gente ha perdido poder adquisitivo, eso no hay ningún tipo de duda, lo marcan las estadísticas en cuanto al consumo, ¿no?, sobre todo.
La última, porque usted está ahora como candidato, va a hacerlo en la provincia de Buenos Aires. No ha dicho nada Vidal todavía, ha mantenido algún perfil relativamente bajo. Dicen algunos que andan haciendo o anda haciendo ella algún recorrido por algunos distritos del interior, sin redes, sin difusión pública, pero lo que llama la atención es que no ha habido anuncios que supone iba a haber también en la provincia de Buenos Aires para aliviar el bolsillo de los bonaerenses. ¿Tiene alguna información en ese sentido? ¿Efectivamente la complicó como al resto de los gobernadores las medidas que tomó el gobierno nacional?
Sí, está en el estudio medidas que se van a anunciar seguramente en estos días. He estado con la gobernadora la semana pasada. Lo que pasa es que también no nos olvidemos que el equipo de María Eugenia ha tenido un cambio, que ha sido la salida de la Kunza, del ministro de Hacienda de la provincia, o ministro de Economía de la provincia, ministro de Hacienda de la Nación, y eso de alguna manera, que era uno de los que estaba responsabilizado de las medidas que se estaban estudiando, por supuesto que afectó, digamos, en los anuncios, pero se van a anunciar, por supuesto, en los próximos días, dentro de las políticas provinciales. Yo creo que...
O sea, lo que afectó los anuncios de la gobernadora fue el cambio de equipo, no fue el desfinanciamiento que le provoca...
Seguramente habrá habido un montón de factores, pero sí, digamos, uno ha sido ese. Pero se van a anunciar, se está preparando una batería de medidas, así que sobre todo lo que tiene que ver con apoyo a las pymes, que me parece que son una de las claves y una de las que ha sufrido las consecuencias de esta recesión de los últimos meses, por no decirlo, o por un año, el último año.
Sí.
Y así que no, la gobernadora tiene un claro, mira, el otro día nos decía claramente que ella va a tomar todas las medidas necesarias para tratar de ayudar a los bonaerenses en esta situación difícil. Realmente tenemos una gran gobernadora y uno lamenta que en la provincia no hayamos desdoblado la elección, porque claramente hubiera podido mostrar mucho más de la gestión de la gobernadora y no quedarse sumidos en una campaña nacional donde, por supuesto, el peso de la economía fue determinante para el resultado de las elecciones, ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad de La Plata. Yo creo que tenemos una ciudad mucho mejor hoy que la que teníamos en el 2013, 2014, 2015, pero bueno, por supuesto que la situación de la economía influyó, pero creo que ahora con los candidatos ya definidos, tanto de un espacio como del otro, creo que va a quedar confrontado y creo que Julio Garro tiene muchas chances de ser reelecto, ¿no?
Perfecto, diputado. En el 2015, en plena campaña electoral, vino y se sentó a tomar unos mates acá, en este estudio con nosotros, el actual presidente, Mauricio Macri. Y era la previa, no, en esta no, claro, por supuesto. Bueno, tampoco, es el presidente, qué sé yo entiendo esas cosas. Era la previa de un partido determinante entre Boca y River por la Copa Libertadores en aquel entonces, que terminó como todo el mundo sabe ya, como terminó no lo quiero cargar ni que lo tome como una cargada. Jugamos en aquel entonces con el actual presidente una apuesta que nunca cumplió. No me preocupó tanto porque era una apuesta futbolera con algún periodista desconocido. Me hubiese encantado que cumpliera más con las promesas de campaña. Este prólogo es para proponerle a usted, si usted quiere, si se anima, ya que me ha recordado la historia y ese tipo de cuestiones, que hablemos la semana que viene, si le parece bien, después de la primera edición del primer clásico del próximo domingo.
Pero por supuesto, con todo gusto, siempre es un placer hablar con ustedes saben que cada vez que me lo han pedido, he estado ahí. La verdad que tienen, aparte, un gran programa, es un gran medio ahí de la ciudad de La Plata y de la provincia, así que con todo gusto.
Bueno, un abrazo, diputado. No. Hablamos la semana que viene. En el caso de que finalmente se dé lo que se supone que se va a dar, que es la posibilidad de una instancia de semifinal en la Copa Libertadores, ahí le propongo una apuesta. Usted acepta si quiere o no después, ¿eh?
Dale. Seguramente voy a estar contento la semana que viene. Esperemos que así sea.
Un abrazo, diputado. Hasta luego.
Un abrazo grande. Buen día.
Daniel Lipovetsky, diputado nacional, hombre de Juntos por el Cambio.
Muy bien. Ya tenemos 3 minutos de las 10 de la mañana y una breve tanda.
La Cielo. Puro aire.
Living la pata loca. Una solución.